ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts, o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Volvemos con nuestro programa Encuentros en directo. Encuentros en directo. Bueno, vamos a aprovechar este pequeño respiro que en principio nos está dando el COVID y vamos a poder retomar nuestras emisiones en directo. Esperemos y deseamos que se mantengan en el tiempo y en vez de ir a menos, podamos ir a más. Bueno, recordamos que este programa es un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica de Sant Vicenç dels Horts. La dirección de la Iglesia Evangélica de Sant Vicenç es la calle Mossèn Cinto Verdaguer 199. Estáis invitados, la iglesia está abierta, la iglesia abre a las 11 y estáis invitados a venir. Estamos ahora en un momento en el cual hay algunas restricciones y hay algunas restricciones sobre los aforos, pero tranquilos que si venís un día, alguien se irá, si es necesario, alguien de la iglesia, para que vosotros podáis estar. O sea que podéis venir y ya veréis que ahí seguimos las medidas que se nos han recomendado y es una total seguridad para que no haya ningún tipo de problema. Muy bien, pues vamos a entrar en la parte de saludos, como siempre hacemos. En el equipo técnico tenemos a Moisés, ahí en los mandos. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, él nos saluda. Un servidor, Juan Marcos Ortega. Y hoy tenemos como invitado a una persona que es muy extraña. Tenemos a Luis Bruy. ¿Y por qué es extraño? Porque es el entrevistador entrevistado. Él es el que inicia siempre, él es el que pregunta siempre, y en este caso le hemos hecho una jugarreta y lo vamos a entrevistar a él, para que nos acostumbre siempre a ser el preguntón, como dice él.
Buenas noches, pues.
Buenas noches, Luis. Estamos muy contentos, no solo de que normalmente puedas entrevistarnos tú, sino de poderte entrevistar esta noche a ti también.
Yo también.
Muy bien, pues pregunta obligada, Luis. ¿De qué vas a hablarnos esta noche?
Pues mi intención es hablaros de la gloria de Dios, o mejor sería decir, para la gloria de Dios.
A ver, pero es que el tema de la gloria de Dios es extensísimo, o sea, tendrás que centrarlo bastante, ¿no?
Pues sí. A ver, figurativamente, piensa Juan Marcos, pensar en casa, ¿cuántas frases conocemos en las que puede intervenir, con cierto argumento y razón, la palabra gloria? Porque hay un montón. Se me ocurre, no sé, estar en la gloria. Y decimos estar en la gloria, pues ¿cuándo? Cuando estamos pasándolo de narices, ¿eh? Cuando estamos la mar de bien, ¿eh? Pero hay más. Que en gloria esté, ¿eh? Te saludan y hablan de alguien que ha fallecido, y se hace este formulario de respeto que se usa en relación a algún difunto. Que en gloria esté. Una cosa que sabe a gloria, ¿eh? Es encontrar un buen sabor que sea de gran agrado. Esto me sabe a gloria, ¿eh? Sin pena ni gloria. Pues sin pena ni gloria sería decir con mediocridad, sin brillantez, ¿eh? La cumbre de la gloria. Y eso está referido a los artistas, los famosetes, ¿eh? De alguna manera, están en la cumbre de la gloria. Y bueno, al hablar de la gloria de, pues no sé, se usa para hablar de las maravillas de algo. Por ejemplo, diríamos que la gloria de Rioja, pues son sus vinos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿eh? De Valls diríamos los calzots. Bueno, no sé, las cosas que determinan que pase prácticamente nos hacen pensar en el lugar concreto. Ahora, ¿qué entendemos entonces por la gloria? A la vista de todo esto, ¿qué entendemos por gloria? Pues mira, es algo que denota elogio, respeto, admiración debido a lo que es, a su celebridad, ¿eh? Y si hablamos de una forma religiosa o bíblica, siempre tiene que ver con la presencia de Dios. La gloria tiene que ver con su presencia. Mira, posiblemente la característica más importante que nos ha legado nuestra maldad, la Biblia lo llama el pecado, pero bueno, vamos a decirlo para que nadie se ofenda, que nos ha legado nuestra maldad es precisamente la de quitar nuestra mirada de la gloria que debemos solamente a Dios. El maligno, por no decir Satanás, que también alguien le puede decir sentar extraño, ¿eh? El maligno siempre quiere que desviemos nuestra atención hacia otras cosas. Hay un salmo precioso, un versículo, yo no diré, siempre digo perdido en la Biblia, pero no está perdido, está localizable, ¿eh? Es el Salmo 72:19, donde nos dice: bendito su nombre glorioso para siempre, la tierra sea llena de su gloria. Y el salmista, cuando lo escribió, acabó diciendo amén y amén. Es decir, lo digo tres veces. Tres veces. Y el Señor tiene que darnos ese abarque de su gloria sobre la tierra. Y Él jamás va a permitir compartir esa gloria con nada ni con nadie. Aunque nos suene a extraño, es un Dios celoso. Normalmente la palabra celoso nosotros la entendemos como algo malo. Pero no, es un Dios celoso. Es decir, que ama lo que tiene, lo busca y lo desea. Demanda la exclusiva para sí. En los 10 mandamientos, el segundo mandamiento, que hay quien pone y cambia ese mandamiento, pero bueno, nosotros leemos simplemente lo que la palabra de Dios dice y encontramos justamente pues esto. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te arrodillarás delante de ellas, no las venerarás, porque yo soy un Dios celoso. Celoso. Un Dios que deseo toda la gloria y la veneración para mí. Os he creado. Responder. Responder. Así que la adoración ha de ser para Él solo. Y Dios, a lo largo de toda la historia, ha utilizado miles de personas y de cosas llamadas por nosotros santas, es decir, apartadas, porque santo quiere decir eso, apartado. A veces, como vemos algunos santos con imágenes, con la aureola, nos pensamos que un santo es eso. No, no. En la palabra de Dios, santo quiere decir simplemente apartado para Él, para su servicio. Y esas cosas llamadas santas fueron utilizadas por Él para llevar a cabo su propósito y su voluntad. ¿Nunca os habéis preguntado el por qué no se conserva nada de todas aquellas cosas que Dios utilizó a través de los años? Pregunta.
Pues no sé, Luis, nos estás hablando de cosas, pero no nos concretas. ¿Nos puedes hablar de algunas de esas cosas que comentas?
Pues mira, vamos a empezar hablando, por ejemplo, porque fueron cosas que Dios utilizó como instrumentos de salvación. El primero sería hablar del Arca de Noé, porque el Arca de Noé, todos sabemos, nos lo creeremos o no, pero todos sabemos qué pasó. Los animales entraban por parejas, llovió tal y cual. ¿Os imagináis que se pudiera encontrar el Arca de Noé? ¿Os imagináis eso? Es que hasta la palabra de Dios nos dice hasta dónde quedó. Leo, Génesis 8:4, leemos que reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Bueno, pues sabemos dónde quedó. El monte de Ararat sigue existiendo. Un alpinista francés, que era un empresario, yo diría que además un buscavidas, porque el libro está escrito de una manera como buscándose la vida, un tal Fernand Navarra, escribió en 1974 el libro titulado Yo he tocado el Arca de Noé. Es más, él cogió algunos trozos de madera. Uno medía metro y medio, pero se llevó 4 o 5, y todos los trozos de madera que bajó del monte Ararat, porque el monte de Ararat es muy alto, fueron analizados en 4 universidades distintas. Y bueno, nos lo creeremos o no, pero las 4 dataron que esa madera había sido trabajada entre 4 y 5 mil años atrás. Las 4 dijeron lo mismo, con diferentes partes de madera, de todas las que bajó pues Fernán Navarra. Las maderas fueron encontradas a 5.000 metros de altura, Ararat es alto, enterradas en nieves perpetuas, Ararat las tiene, y en una zona actualmente militar. Él mismo dijo que nunca más se podría volver allí. Está en Turquía. Y claro, con Turquía hemos topado. ¿Os imagináis el peregrinaje que podría haber para ver las madericas del Arca de Noé en el monte Ararat? Bueno, pues el gobierno turco, incluso a él, que había ido ya 2 veces más con anterioridad, ya le prohibió que, cuando los vio con una madera de 1.5 metros y tal, pues no, tuvieron sus palabras, me imagino, y el monte Ararat, esté o no esté allí el arca, Fernán Navarra nos dice que sí, es una zona prohibida. Nadie más podrá saber del Arca de Noé.
Nos dejas con la miel en los labios, ¿qué se puede decir? Coméntanos más. Otra cuestión. La verdad es que es algo ciertamente... Es curioso, es muy curioso. Tú lo has dicho, lo podemos creer o no, pero es curioso.
Sí, sí, es algo que llama la atención. La gente quizá no recordará tanto esto, pero también fue un instrumento de salvación y explicaremos lo que es, y si no lo recuerda lo vamos a aprender. Una serpiente de bronce. En el desierto, frente a Edom, una vez más, el pueblo de Israel comenzó a quejarse Oye, que estábamos bien en Egipto, ¿eh? Que bien en Egipto, pero si erais esclavos. Y bueno, pero oye, aquí no paramos de andar. Y bueno, no paraban de quejarse. Y hay que quejarse ante Moisés y su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote. Llegaron a decirles que sus almas tenían fastidio, ¿eh? Una cosa que tiene que ver con el estómago, fastidio. Y que recordaban la comida de Egipto. Y aparece en la palabra de Dios, cebollas y puerros. Bueno, si aún hubieran sido calderetas de langosta, dirías, bueno, igual sí, pero cebollas y puerros. Bueno, ante ese desagradecimiento, Dios les castigó con una plaga de serpientes. No sabemos qué tipo de serpientes eran. La palabra de Dios simplemente nos dice que eran ardientes. Es decir, que la ponzoña era dolorosa, quemaba. Bueno, tras la muerte de una parte del pueblo, Dios mismo les provee una solución a través de una enorme serpiente de bronce que tenía el privilegio, dado por Dios, no era ningún tipo de amuleto, de quitar la ponzoña venenosa a quienes miraban aquella serpiente. Era alrededor de unos 1250 años antes de Cristo. Bueno, nadie más mencionó la serpiente. Podríamos pensar que, bueno, que había sido destruida al acabar, pues, su función, pero no fue así. No fue así. 500 años después, o sea, sobre 750 antes de Cristo, hace su reaparición aquella serpiente en tiempos del rey Ezequías de Judá. Y bueno, os leo simplemente un versículo en segundo libro de Reyes 18:4, donde nos dice que el rey Ezequías fue un rey que amó a Dios y que hizo muchas cosas por que sus antecesores no habían hecho bien. Bueno, hay de todo, Pero, por ejemplo, él, aquí nos dice el texto que quitó los lugares altos, eran lugares de adoración, que quebró imágenes, que cortó los símbolos de Asera, eran árboles, y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, 500 años, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Es decir, hasta que no llegó Ezequías, durante 500 años la fueron trasteando arriba y abajo, un animalote grandioso de bronce, y él finalmente la fundió. 500 años después. ¿Y por qué? Bueno, pues porque él entendió quién era su Dios. Y sabía que su Dios es celoso y que su Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y la llamó Neustán. Neustán, nosotros diríamos, pedazo de bronce, cacho de bronce, o sea, una palabra además despectiva. Bronce, pero una porquería de bronce, un tarugo, Y fue el nombre que le dio despectivamente Ezequías a aquella reliquia, tanto tiempo guardada. Por eso os digo que son instrumentos de salvación, el arca de Noé, la serpiente del desierto.
El arca de Noé, la serpiente del desierto, son objetos. ¿Hay también personas?
Pues sí, Dios también usó personas. Personas santas. Bueno, ¿santos a qué tipo? No, a San... No quiero ofender ningún nombre, por lo tanto no voy a decir nada, pero no es una persona con una aureola, son personas que Dios ha utilizado, las ha apartado para sí. Y bueno, voy a hablar, por ejemplo, de Moisés. Dios utilizó a Moisés. ¿No lo utilizó? Pues claro que lo utilizó. Cuando se muere Moisés, lo hace en el monte Nebo, al final de su vida, al final de su existencia, en la cumbre del Pisga. Es que lo tenemos todo tan detallado. El Pisga es uno de los cerros del Nebo. No sabemos quién la enterró, pero las escrituras lo narran con un detalle. Leo en Deuteronomio 34, versículos 1 y 6, para que veáis. Nos habla de: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad. Pasamos al 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betpeor. Hay una cantidad de documentación, no sé, enterrado en el Valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, en la cumbre, o sea, en el Monte Nebo, la cumbre del Pisga, no sé, oye, mételo en un GPS eso, sí. y tiene que salirte donde está Moisés, tiene que salirte. Y de la misma manera que la palabra nos cuenta con tanta exactitud el lugar, nos dice que ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y claro, a mí me viene la pregunta, ¿por qué? Ante tanto detalle, esto es mejor que un GPS, de verdad. O sea, una definición que cuando te dice todo eso vas con el pico y lo sacas, ¿no? Pues nadie sabe dónde está. ¿Quién era Moisés? Había sido el libertador de Israel. Les había ordenado su sistema tribal de gobierno. Ya sabes que funcionaban con unas tribus, ese sistema tribal se conoce por anfictionía, Fue también el legislador, el que siguiendo lo ordenado directamente por el Señor, dio todo el seguido de órdenes, de instrucciones al pueblo de Dios, a su Israel querido. Sin duda que Moisés fue alguien muy importante para el mundo entero. Pues imagínate, para el pueblo de Israel. ¿Cuantísimos habrán buscado su tumba? Hasta el punto de pensar cuántos judíos lo han hecho. Los arqueólogos dicen que no hay lugar en el mundo más agujereado, más excavado, que las llanuras de Bet Peor. Porque no aparecen los restos de Moisés. ¿Hace falta que os lo explique? ¿La juerga que habría de gente para ir a ver sus restos? Se han encontrado incluso el esqueleto del rey David. Y sabemos dónde está. Y los que parecen ser, lo que no se sabe quién es quién, pero los que parecen ser de las mujeres de los patriarcas, Sara y Rebeca. Además, los dos juntos. No se sabe de quién es cada uno. Esa es la realidad. ¿Por qué no tenemos después de tanta descripción, por qué no tenemos el esqueleto de aquel manso servidor de Dios, organizador de la nación israelita?
Bueno, queremos que sigas explicándonos cosas, pero vamos a dejar también ahora un tiempo. Vamos a tener un tiempo de descanso, ahora vamos a hacer un alto y vamos a poner dos canciones, ¿eh? Una es del dúo dinámico, se llama La historia de Adán y Eva. Uy, del dúo dinámico. Y diréis, estos eran... Bueno, antes se creía. Y así se grababa y se cantaba.
Exactamente.
Somos nosotros los que hemos cambiado ahora. Y nos resulta raro decir que el dúo dinámico hizo una canción que se llama La historia de Adán y Eva. Y otra es un poco más antigua. También es muy conocida. Y es sobre el Arca de Noé. Que la canta Sergio Endrigo. Muy bien, vamos a escucharlas.
Como la historia dice que así sucedió, fue el paraíso testigo de amor. Seguro que saben y recordarán la historia de Eva y Adán. Como la historia dice, han de creer, fueron en ese instante hombre y mujer. Seguro que saben y recordarán la historia de Eva y Adán. Fue en el paraíso donde Dios los creó, Dios le a cada uno de ellos es sublime amor. La escurría plácida, la vida en el Edén, pero Eva fue tentada y todo terminó. Como la historia dice que así sucedió, fue el paraíso testigo de amor. Seguro que saben y recordarán la historia de Eva y Adán. Fue en el paraíso donde Dios los creó, Dios le a cada uno de ellos es sublime amor. Transcurría plácida la vida en el Edén, pero Eva fue tentada y todo terminó. sé, y así sucedió. Fue el paraíso, testigo de amor. Seguro que saben y recordarán la historia de Eva y Adán. La historia de Eva y Adán. La historia de Eva.
Telecomandati è una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te, un toro disteso sulla sabbia il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà.
Pues me comentaba Luis, ahora micrófono cerrado, que esta canción participó en un festival, el Festival de San Remo. Remo,
sí, sí, sí.
Festival de San Remo, dúo dinámico. Iba a meterme contigo ahora, pero claro, es que yo me acuerdo de esto, y todos los que nos estáis escuchando y os acordáis de esto, tenemos una edad. Moisés también, que se estaba riendo. Seguro que si mi hija escuchara esto diría, ¿de qué me estás hablando, no? Pero los que escuchamos esto tenemos una edad. Pero son canciones que no las conocemos como canciones evangélicas ni canciones cristianas, pero están ahí y hablan precisamente de eso.
Sí, sí, ya lo hemos oído a sí mismo.
Muy bien, pues vamos a seguir. Seguimos. La cosa nos la has dejado interesante, ¿eh? Vamos, ¿podemos hablar de más instrumentos? Nos has hablado que eran instrumentos de salvación. ¿Podemos hablar de más instrumentos de salvación en el Antiguo Testamento?
Pues sí, vamos con otra persona, ¿eh? Hemos hablado de Moisés. Dejarme que también dé una pincelada sobre Elías. No es tan conocido, depende de para quién. Mira, a la misma usanza de que Moisés no sabemos dónde está enterrado, tenemos la vida o la muerte, o mejor dicho, la desaparición del profeta Elías. Elías, yo no os puedo aclarar el motivo porque no lo sé, lo desconozco, y os aseguro que hasta se lo pregunté a un rabino judío. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Elías es el más importante de los profetas del Antiguo Testamento? Porque a mí sí, si me dejaran escoger o decir, no sé, pues yo diría Isaías. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene el libro más largo. Es que Elías no tiene ni libro. O Jonás, ¿por qué? Pues porque me cae bien. Y era una persona que cuando le decían una cosa hacía lo contrario, como yo. Como se parece a mí, por eso me cae bien. Mira, yo no tengo las medidas de evaluación. Pero es así. Como Moisés identificaba la ley para toda la nación judía, israelita, y bueno, la palabra de Dios, Elías identifica la otra parte importante, los profetas. Estas dos divisiones del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, las esclarece más de una vez el propio Jesucristo. Hablando del Antiguo Testamento, dice, ¿qué pone la ley y los profetas? ¿O qué lees tú en la ley y los profetas? Y cito dos textos, no los vamos a leer, pero Mateo 11, 13 y Mateo 22, 40. Para aquellos que seáis hábiles, los podéis encontrar. Hubo un momento de una glorificación de Jesús en algo que se le ha llamado el monte de la transubstanciación. Vaya palabrota, ¿eh? Bueno, unos cuantos, los más allegados, por decir de alguna manera, ¿no?, los que tenía más cerca en cuanto a los discípulos que tenía Jesús, pudieron vivir una escena cuanto menos diferente, curiosa y extraña. Se quedaron embobados, pero el Señor les dijo, de momento ni habléis de ella, ¿eh? Y bueno, allí parece ser que Jesús recibió a justamente Moisés y Elías. Allí recibió al representante de la ley y al representante de los profetas. Y esos dos vinieron al lado de Jesucristo para testificar conjuntamente de él. Oye, discípulos, el que tenéis aquí no es cualquiera, ¿eh? No es cualquiera. Del legislador no se encontró la tumba. Y del representante de los profetas, ¿dónde fue el cuerpo de Elías? Sonríe Juan Marcos. Ya sabe la respuesta. El segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, nos dice que aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, uno de sus discípulos también, y venían caminando desde Gilgal. Y el versículo 11 nos dice, y aconteció que yendo ellos, Elías y su discípulo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, no sabemos qué pasó. El Señor nos ha dejado esto escrito. Lo que está claro es que no hay tumba. Así que difícilmente se puede montar algún tipo de veneración en cuanto a Elías o su tumba, porque no hay tumba, no hay profeta, no está. En torno a ello no se puede montar nada. Y yo me pregunto otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, y es que el Señor hace bien todas las cosas. Y pienso, porque es que yo lo adoro todo, pienso cómo me conoce, cómo nos conoce. Porque cualquier cosita que pillemos, si queremos, eso se idolatra. eso se pone arriba, eso se pone en un pedestal.
Bueno, nos has hablado de cosas, del arca y de la serpiente de bronce. Nos has hablado también de más cosas que son personas, que son Moisés y Elías. ¿Hay alguno más?
Bueno, os hablaría, porque personalmente me llama también mucho la atención esa cuestión del arca del tabernáculo. O sea, esto lo ha buscado hasta Indiana Jones, ¿eh?
Sí, está.
O sea, que no es una cosa que lo veamos ahora, por su voluntad, porque Dios lo quiso así, quiso vivir en ella, en aquel lugar, por un tiempo. Y vivió en ella tanto en el tabernáculo como en el primer templo de Salomón, dentro de ese arca del tabernáculo. Era un especial cofre de oro macizo que estuvo residiendo en el lugar santísimo, representando nada menos que es lo que contenía dentro, la presencia de Dios. El arca del tabernáculo fue el lugar excelente de adoración. Fue lugar primordial de expiación. Era un privilegio para el sumo sacerdote y en contadísimas ocasiones, una vez al año nada más, poder ministrar delante de él, delante del arca del testimonio. ¿Recordáis lo que se puso en aquella, en aquel habitáculo? Pues mira, hay que leerlo en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos 9:4 nos dice, el 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y aquel lugar santísimo tenía un incensario de oro, eso no hace falta que os lo explique lo que es, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, aquello con lo que Dios alimentó a su pueblo los 40 años que estuvieron por el desierto. Allí había un cuenco que recordaba qué era aquello. Hoy no se sabe lo que era. Había también la vara de Aarón que reverdeció, aquella vara que le permitió a Aarón y a su hermano Moisés manifestar las grandes obras de Dios allí en Egipto. Y también había las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? Pues lo único que Dios escribió con su dedo estaba ahí también. Las tablas del pacto. Oye, tú imagínate que se pudiera conservar maná, vara de Aarón, las tablas del pacto, y eso son importantísimas reliquias, ¿o no? Tanto sentido mágico le dio incluso el pueblo de Israel, que en una ocasión, a los hijos de Elí, uno de los jueces, no se le ocurre otra cosa, se llamaban Ofni y Finés, no se les ocurre otra cosa que llevar esa arca del testimonio en una batalla contra los filisteos, pensando que en su interior lo que traían era precisamente a Dios, como si fuera un amuleto, como si fuera una reliquia, Y bueno, lo que pasó, aquel día murieron los tres, Elí y los dos hijos, y acabaron diciendo, ojo al texto porque es, ha sido traspasada la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ha sido traspasada la gloria de Israel. Pero ¿recordáis quién es el único que debe tener gloria? ¿Israel tenía que tener gloria? No. No, el único que tiene que tener gloria. Por propia intervención de Dios a través de unas plagas, aquella arca del testimonio fue devuelta por los filisteos a la nación judía. Y estuvo nada menos que 20 años olvidada en un pueblecito que se llamaba Kiriat Jearim. Y alguien puede pensar, bueno, es que claro, para llevarla a Jerusalén, eso estaba como si fuera La Coruña de Barcelona. No, estaba a 15 kilómetros. A 15 kilómetros y allí estuvo olvidada 20 años. Había perdido la batalla. ¿Para qué la querían? Y tras esos 20 años fue el rey David quien la regresó a Jerusalén. Fue aquel momento en que la hija de Saúl se ríe de él. Pero bueno, ¿qué pasó también? Porque, claro, la importancia son las cosas, las cosas santas. ¿Qué pasó con el arca del testimonio? Pues bueno, los avatares del reino, batallas, como todos los reinos, guerras, derrotas, victorias, hicieron que aquella arca perdiera su importancia. Y aunque Indiana Jones, el bueno de Harrison Ford, se pase la vida buscándola, la determinación de Dios es tajante. Y leemos en Jeremías 3, versículo 16, «Acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, ya no se dirá más, no se hablará del arca del pacto del Señor, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos». Y tampoco se hará otra. El arca desapareció y nunca más volvió a aparecer, aunque la busque algún individuo. Y la pregunta es siempre la misma. ¿Por qué también el arca se volatizó en tiempos del rey Josías? Dios no ha querido permitir que vaya quedando nada, ey, con mayúsculas, subraya bien rojo, nada de todo aquello que un día él quiso usar. Ni personas ni objetos. Es evidente que él no quiere que honremos absolutamente nada de ello. Dicho de otra manera, la gloria solo a él. Leemos en Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y el versículo acaba diciendo también amén. Es decir, lo repite el apóstol Pablo. Oye, a él, de él, por él, para él, todas las cosas.
Pues ahora cuando estaba escuchándote hablar de esto, me venía a la mente, y os la recomiendo, la película de Lutero, en la cual él se quejaba amargamente de todas las reliquias que habían, decía, en la película creo que dice él, que si se pusieran todas las espinas que se han encontrado y que se dicen que eran de la corona que le pusieron a Jesús, no sé cuántos metros mediría aquello. Y realmente, pues es lo que nos estás diciendo tú. Es que eso está hecho para que no, porque somos los primeros en buscarnos algo a lo que adorar. Somos los primeros en buscarnos alguna cosa a la que aferrarnos para utilizar de amuleto.
Y
de
tanto,
la suerte.
Y tanto.
Pero de todo esto que nos has hablado, hay muchas cosas que nos quedan lejos. ¿Hay algo más cercano a nosotros?
Y tanto, y tanto. Sería tema por eso para una conferencia bastante más larga, extensa y que quizá molestaría un poquito más, las cosas como son. Porque incluso sabemos poquísimo del mismísimo Jesús. Poquísimo. No se sabe el lugar exacto de su nacimiento. Bueno, la Iglesia Católica sí, han montado allí una basílica, han puesto una estrella y dicen que allí nació. Se esfuerzan en decirnos que sí, pero no se sabe exactamente si aquel fue el lugar. De hecho, incluso, si podéis viajar a Belén, en Belén hay unos pesebres que se utilizan aún por la gente del lugar en la que encierran ganado y que te haces mucho mejor la idea de lo que era donde Jesús nació. Pero bueno, tampoco ninguno de aquellos pesebres tiene que... No se sabe nada sobre el lugar exacto de su tumba. Hombre, sí, que hay la basílica también, de una basílica ortodoxa. Mira, de hecho hay tres tumbas. De hecho hay, no una ni dos, no, tres. La católica, la ortodoxa y la protestante. Que vamos diciendo que no, pero sí. No sabemos, pero nos gusta aquello, porque se ve una piedra que rueda, y ninguna además de las tres tiene por qué ser verdad. Ni tan solo sabemos el día de su nacimiento. Hombre, sí, Navidad, no. Ya sabéis que el pase al 25 de diciembre solamente fue cristianizar una fiesta pagana. Y eso empezó a mitades del siglo IV con el emperador Constantino y su madre, Santa Elena, que fue la verdadera movedora de las reliquias. Empezó a moverlas y a buscarlas 4 siglos después. permitidme que haga algunas preguntas yo, que me las haga a mí, ¿eh? El Santo Cáliz. El Santo Cáliz. Mira que ha hecho correr ríos de tinta y discusiones el Santo Cáliz, esa posible reliquia. De hecho, se veneran 18 cálices o copas o vasos, como queráis decir, en el mundo. O sea que hay peregrinaciones a 18 sitios diciendo que aquel fue el cáliz de la noche de la Santa Cena. Vamos, que aquello más que una cena, si habían tantas copas, no sé, no sé a qué suena, pero suena casi a botellón, ¿eh? Mira, no hay sábanas. Y sí que hay las... No hay sábanas. Y cuando han dicho que sí, no las han dejado nunca analizar por universidades protestantes. Por algo será. Nunca, ¿eh? Está demostrado. No hay sudarios. No hay espinas. Decías tú, comentabas con las espinas. Esa pregunta, yo buscaba un libro que nos dijera, o sea, porque yo lo tuve, un libro argentino, pero como todos los buenos libros, los dejas y se pierden. Y hablaba de todas las cosas veneradas en todas las partes del mundo. Y se lo pregunté, no voy a decir el nombre de la librería, una librería de estas religiosas, porque a lo mejor alguien conoce a la persona, porque era el encargado. Y le pregunté, oye, sí, no sé, saber cuántas espinas se veneran en el mundo, y me dijo, si se juntaran todas, me lo dijo así, que el libro ese no existe, y es las espinas que pregunta, si se juntaran todas haríamos un barco. Eso es lo que me dijo un responsable de una de esas librerías. ¡Clavos! Bueno, pues hay más de 200, o sea que... Empezó con Santa Elena trayendo unos cuantos, pero en fin, o sea, no hay ni sábanas, ni sudarios, ni espinas, ni clavos, no hay nada. Y si sin conservarse absolutamente nada, lo que hemos sido capaces de montar los seres humanos, nada más que por intereses creados, fijaros, solo con las mesas conocidas en las que se dice que se comió la última cena. Eso lo recuerdo porque lo leí en el libro aquel que desapareció. Entre mesas y astillas, puestas todas juntas y seguidas, la mesa del cenáculo mediría 685 metros. Hombre, no será tanto, Luis, no será... Mira, solo en España hay tres. O sea que si quieres verlas, una está en Tarragona, otra en Canarias y otra en Toledo. Esas tres son las mesas que se usaron en la última Santa Cena. Por no saber, no sabemos ni el año en que murió Jesús. Sí, sí, fue en Jueves Santo, cierto, pero ¿de qué año? No, bueno, tenía 33, ¿sería el año 33? No. Cuando se fijó el año cero como el año del nacer de Cristo, hoy se sabe que hubo un error. Se discute si eran 3, 4, 5 y hasta 6 años, hay quien dice. Porque si hubiera nacido en el año cero, Herodes no hubiera podido hacer la matanza de los niños. Estaba muerto en el año cero, había fallecido. En el siglo VI, el Papa de turno comisionó a aquella gente es la que tenía cosas a sus manos, y comisionó a un sabio monje llamado Dionisio el Exiguo. Le llamaban el Exiguo porque sería pequeñín, como yo, no sé, le llamaban el Exiguo, para que datara los acontecimientos de la historia a partir del nacimiento de Jesús. Es decir, ponerle al nacimiento de Jesús el año cero. Hasta entonces el orbe romana se guiaba por el año de la fundación de Roma, pero ahora sabemos que Dionisio se equivocó en sus apreciaciones, entre 3 y 6 años. Hay gustos, ya digo, para todo. No sabemos absolutamente nada en cuanto a fechas. Dios no ha querido que quede absolutamente nada en cuanto a reliquias. Santiago a Compostela. Bueno, perdóname, pero... Dios mío, si Compostela no existía, ni Santiago pudo venir nunca a España. Sí que había un obispo interesado... el que estaba de obispo en la demarcación de Iria Flavia, y se dice, gente seria, que a lo mejor es el que está enterrado en Compostela. Yo no quiero desmerecer nada, pero bueno, la historia No, lo que se trajeron cuando encontraron los huesos en qué año, a partir de qué año. Si se duda de todo lo que en la época de Santa Elena, en el siglo IV, se encontró, imaginaros los siglos XI, XII, ¿quién iba a buscar los huesos de nadie? ¿Por qué el Señor no nos dejó ninguna mención de recuerdo sobre estas cosas y tantas otras de las que podríamos hablar? ¿Por qué nunca quiso que perduraran ninguna de aquellas que nosotros pensaríamos importantes fechas, ni que quedara ninguno de aquellos interesantísimos artilugios? Qué bien conoce el Señor el corazón del ser humano, que con gran facilidad, Romanos 1:25, somos capaces de honrar antes a lo creado que al propio Creador, honrando a las criaturas antes que al que lo hizo. Él solamente nos dejó una cosa para recordar, una sola, ejerciendo nuestra memoria, que la ejerzamos para recordar qué pasó, qué fue, y de ahí que, bueno, en el mundo evangélico se le llama el memorial, porque es algo que Él nos dejó para que hiciéramos memoria de Él, y es la Santa Cena. No hay otra cosa. Es el partir el pan que vamos recordando de día del Señor en día del Señor hasta que Él le apetezca volver. En su horario, nosotros desconocemos. Mientras tanto, y déjame que te lea un último versículo y con ello yo termino. Mientras tanto, todo nuestro hacer, lo que sea que hagamos, mirad cómo lo dijo el apóstol Pablo, porque es que no tiene desperdicio lo que... ¿Qué cosa más bien escrita? Y es uno de estos versículos que lo leeremos 100 veces y a lo mejor no paramos atención. Leo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosica, lo que nos está diciendo el texto. Comer y beber son cosas sencillas, ¿no? Lo hacemos cada día. A lo mejor podías poner ahí hasta lavarse los dientes, yo qué sé. Hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso en un principio decía yo que el texto de hoy o el título sería Para la gloria de Dios. Y nada más. Gracias por oírnos, por escucharnos, por sintonizarnos. A Él sea toda la gloria.
Bueno, Luis, pues te agradecemos mucho que hayas pasado de entrevistador a entrevistado, porque nos ha parecido muy interesante todo lo que nos has dicho. Tú dices normalmente, te emplazamos para otra vez, ¿para qué? Pues te emplazamos otra vez para que no estés preguntando, sino dándonos también alguna de estas lecciones tan interesantes. Y como pequeña reflexión, me gustaría a mí algo de lo que has dicho, ¿no? Realmente alguien podría sorprenderse y decir, oye, mira, si lo que está diciendo va en contra de... no se encuentra nada. No, es que Dios ya lo ha dispuesto así, porque tú lo has dicho muy bien, nos conoce. Y estamos dispuestos antes a darle la gloria a cualquier otra cosa que no a Dios. Y Dios quiere que le demos la gloria a Él, no a ninguna... cacho de bronce, como has dicho tú, a ningún cacho de bronce ni a cualquier trozo de madera. Muchas gracias, Luis. Agradecemos también al Ayuntamiento de San Vicens y a Radio San Vicens el espacio que nos permite, que, bueno, lo hemos dicho al principio, pero que ya veis que ha cambiado, que ya no es los jueves, ahora es los martes, con lo cual pues estamos también muy contentos de poder llenar la misma hora, pero el día martes. Y os emplazamos pues de cara al martes siguiente, al próximo martes, que tendremos nuestro programa y seguiremos teniéndolo en vivo siempre que se pueda, y si no se puede, en diferido, pero de momento vamos a tenerlo en vivo todos los martes que tenemos normalmente la programación. Muy bien, pues vamos a terminar, y como él siempre me hace que lo hagamos a los dos, pues ahora yo como presentador o como locutor le haré que lo hagamos a los dos, ¿eh? Y acabamos siempre con la frase...
Siempre alegres
para hacer felices a los demás. Bendiciones. Buenas noches.
¿Qué sería de nosotros si no hubieras hubiese hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin razón. Oh, quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy. A ti la gloria, solo a ti el honor. Somos tan inteligentes en nuestra propia opinión, sin embargo tan pequeños ante ti, oh Señor. Ves nuestras limitaciones que nos hacen fracasar, y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar. Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista de la acción. Oh, ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor. A ti la gloria, solo a ti el honor. En mi propia vida veo la huella de tu amor, que momento a momento me ha guiado, oh Señor. No quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor que sufriste por mi culpa, ofreciéndome el perdón. Y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor, oh, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Oh, haznos ver tu cuerpo herido y avergüénzanos, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. A ti la gloria, solo a ti el honor.
Siempre.